En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Hoy tenemos citas muy importantes, los 125 años de la presencia salesiana en Valverde del Camino. Hablaremos de lo que supone una auténtica fiesta y esta identidad tan fuerte, marcada en este municipio, en Valverde, con la presencia salesiana, como decimos. También el encuentro de catequistas, que acogerá mañana a la Casa Colón, en Huelva. Alrededor de 600 personas espera en este encuentro para revitalizar de alguna manera la labor del catequista en nuestra diócesis para contagiar el mensaje de Jesús. También tendremos, como siempre, a Rafael Benítez, tendremos también las noticias y la hora de Cáritas con Peña Monje. Como siempre decimos, antes las noticias. Héctor Sánchez.
Muy buenas tardes, Saray.
Buenas tardes.
Pues sí, la mañana de ayer jueves, el seminario diocesano que acogió la segunda sesión del programa de formación permanente para el clero, que abordó la dimensión pastoral del clero a la luz del Evangelio de San Mateo, cuyas orientaciones fueron ofrecidas por el vicario general Francisco Echevarría Serrano, precisamente encargado también de la misión permanente, parroquial permanente, que tendrá mañana lugar en la Casa de Ejercicios Espirituales a partir de las 10 de la mañana, la última fase de programación y puesta en marcha de esta misión. Y el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, que acogió una nueva charla.
Sí, y fuiste tú el encargado de esa charla, ¿verdad? Sí. De pronunciarla sobre qué anunciamos.
¿Qué anunciamos cuando decimos que anunciamos el Evangelio? Más o menos ese fue el contenido esencial, o la búsqueda del contenido esencial del anuncio del Evangelio.
Uh-huh. Antes, un recordatorio, tenemos también una exposición en el monasterio de Santa Clara de Moguer.
Sí, la exposición Christum Ferens, 525 aniversario del voto colombino, una traducción artística que conmemora a través de 5 salas los 525 años de la evangelización de América, que prolonga su estancia hasta el 22 de abril. Pero quería recordar, Saray, esto de la charla sobre el anuncio del Evangelio, la siguiente sesión con Luis Fontán, que será el próximo miércoles a las 8 de la tarde, que se hablará sobre el cómo anunciar.
Muy bien, pues tenemos esa cita también para la formación en el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad. Y ahora sí, vamos con uno de los temas centrales del programa de hoy, como anunciaba, esos 125 años de la presencia salesiana en Valverde del Camino. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Estas palabras del Salmo 125 dan inicio al acto de apertura de estos 125 años de la llegada de las hijas de María Auxiliadora a Valverde del Camino. Muy buenas tardes. Queremos saludar a la directora del Colegio Salesiano de Valverde, Sor Marisa. Bienvenida.
Buenas.
Bueno, una auténtica fiesta, ¿no, Sor Marisa?
Bueno, ha sido una cosa y tenemos en pensamiento que sea durante todo este año 2018 pues un gran evento para dar gracias a Dios por esos 125 años, ¿sí?
Uh-huh. Solo 14 años desde la fundación del instituto en Mornese tardaron las hijas de María Auxiliadora en llegar a España, y solo 7 años más en llegar a Valverde del Camino, es decir, sí. Es la segunda casa en España.
Sí, sí, la primera casa pues la fundó San Juan Bosco en Barcelona, Sarriá, en el año 1886, y después en el año 1893 se funda aquí en Valverde la primera casa de Andalucía, en Valverde del Camino, que uh-huh. es lo que estamos pues celebrando.
Y el colegio del cual usted es directora sí marca mucho la identidad de las personas, ¿verdad? Hay una huella salesiana muy importante, sí, en Valverde.
Sí, estos 25 años ha sido una siembra muy bonita de tantas hermanas que con trabajo, con sacrificio y también arropada por el cariño, la acogida, la colaboración de la ciudad de Valverde, pues han llevado su labor adelante. Y gracias a todo este conjunto, pues estamos hoy aquí, no solamente por nosotras solas, porque nosotras solas poco hubiéramos hecho si no nos hubiéramos visto rodeada, cobijada y ayudada por toda esta presencia de los valverdeños.
¿Qué serían las salesianas sin Valverde y Valverde sin las salesianas?
Pues yo creo que nada, porque en realidad nosotras, nuestra misión es nuestra misión para dar respuesta a las necesidades profundas de la juventud, tanto en el campo de la cultura como en el campo de su formación cristiana, ya que don Bosco quería que hiciéramos de ellos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Claro, si la ciudad no responde y no tenemos pues esas personas, nuestra misión no tiene sentido, ¿comprende? Uh-huh.
Claro.
Por tanto, para nosotros Valverde es nuestro campo donde nosotros trabajamos y ellos son la respuesta que dan a nuestra misión.
Uh-huh. Hace unos días estuvo allí en Valverde nuestro obispo, que abrió con una Eucaristía, digamos, fue el pistoletazo de salida a lo que será una serie de actos que se sucederán a lo largo de todo el año.
Sí, sí, fue una apertura preciosa, muy bonita. El señor obispo nos brindó una homilía maravillosa y después vinieron muchas personas. Tuvimos también después un acto en el Teatro Puerta del Andévalo y después vinieron 50 hermanas nuestras salesianas de la parte de Andalucía y bueno, pues fue un día de fraternidad, de alegría, de acción de gracias, un día muy bonito. Y como bien has dicho, eso ha sido el pistoletazo de salida, pero ahora durante todo el año, pues cada mes tenemos algún evento que le dé realce a estos 125 años. Tenemos el programa que ya lo hemos entregado a todas las personas que han llegado aquí y bueno.
¿Me puede destacar dos o tres actos principales?
Mira, pues, vamos a ver, estamos en enero y ahora el día de San Juan Bosco, el día 31, tenemos dentro de estos 125 años pues la fiesta que para nosotras es muy importante, porque es la fiesta de los niños, de los jóvenes, donde queremos que ellos disfruten muchísimo. Y entonces, pues claro, aquí le tenemos preparado una serie de actos, un pasacalle, donde ellos salen a la calle, llevan sus camisetas de múltiples colores con el logo de los 125 y paseamos por la ciudad de Valverde, hay una suelta de globos, bueno, muchas cosas bonitas que algunas son sorpresas y no te las puedo decir.
Bueno, si aquí no se entera nadie, no se preocupe. ¿Y alguna más después, una vez pasado enero?
En el mes de febrero lo vamos a dedicar a la santidad de esta casa, centrada en la figura de Sor Eusebia Palomino y de Sor Carmen Martín Moreno. Tres beatas, tenemos tres beatas en España y dos de ellas han vivido aquí en Valverde del Camino, que es Sor Carmen Moreno y la beata Sor Eusebia Palomino. Entonces, este mes de febrero pues va a estar centrado en un tema formativo sobre Sor Eusebia, un alma gigante, y después también el día 24 vamos a representar en el Teatro Puerta del Andévalo el musical Voz de Dios. Es una maravilla. Ese musical va narrando la vida de Sor Eusebia, pero está hecho de tal manera, mezclando el diálogo con las luces, con el canto, que todo el mundo que va se queda, bueno, es un momento que se sale de ese acto, se sale como renovado, porque da mucha paz, es muy bonito.
Vaya, estaremos atentos, Sor Marisa.
Precioso, precioso, si podéis alguno acercaros, y no lo digo por hacer propaganda, lo digo porque es un bien
porque merece
espiritual
la pena.
Muy grande.
Merece la pena, sí, sí. Pues nada, anotado queda. Sor Marisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Bueno, de Valverde nos vamos con un valverdeño, Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado miércoles se conmemoraba a San Francisco de Sales, patrón de periodistas y escritores. El Papa ha escrito un mensaje recomendable de leer. Lo cierto es que está bien visto que el primer mensaje de lo que ahora todo el mundo llama posverdad es el de la serpiente del Génesis. Convencer a alguien de que caer en la tentación no solo no le va a perjudicar, sino que le va a beneficiar, ha sido bastante fácil desde siempre, y hoy hasta la publicidad del yogur se basa en ese estereotipo. El Papa termina pidiendo un periodismo de paz hecho por personas y para las personas. Lean el mensaje porque lo explica mejor de lo que el tuit que extracta la frase anterior da a entender. Y lo digo porque En el tiempo de la posmodernidad, el periodismo lo hacen personas, pero con una formación, un sesgo cognitivo e ideológico y unos intereses determinados que digieren la narración de los hechos y ofrecen a los destinatarios el resultado. Y las personas a las que se dirigen no esperan un relato crudo de los hechos del tipo «está lloviendo», sino que quieren saber a quién hay que echar la culpa de que llueva y por qué es malo que lo haga, incluso si ni siquiera está lloviendo. Nuestra sociedad se siente atraída por lo sensacional, lo emotivo y espera confirmar sus prejuicios. Un periodismo de lo real, que describa y explique las causas sin excesivos sesgos, es en primer lugar imposible. No creo que seamos capaces de describir lo real. La mera traducción al lenguaje implica su alteración. Permítanme la pedantería de citar Heisenberg y la versión popular de su principio de indeterminación como apoyo a lo dicho. La mera presencia del observador altera lo observado, cuanto más su descripción. Lo otro que hace casi imposible tal periodismo de lo real es, en mi modesta opinión, la falta de demanda. Se busca la verdad que coincida con mis criterios, mis preferencias e ideología. Las excursiones fuera de esa zona de confort intelectual son para apuntalar que tengo razón, no para enfrentarme a la falsación de mis proposiciones con las que me muevo por el mundo. Los buscadores de Internet y las redes sociales conocen todo el sistema de sesgos con que nos conducimos y han creado algoritmos para aprovechar el mecanismo. Si buscamos cierto tipo de noticias, opiniones, personas, productos, etc., van tomando nota y en la publicidad contextual nos presentan lo que llaman productos relacionados y opiniones relacionadas. Al final puedes acabar creyendo que la mayoría de lo que te rodea piensa como tú o tiene tus mismos gustos. Volviendo al mensaje del Papa, me van a permitir discrepar de él en una cosilla. El periodista no tiene que poner en marcha procesos virtuosos, como dice el Papa, ni dedicarse a educar para el bien a la sociedad, no en esta sociedad al menos. Sería suficiente con que fuera fiel a la verdad sin intencionalidades, porque ya sabemos lo que pasa con las buenas intenciones. Ayudaría mucho si separara clara y expresamente la información de la opinión, si fuera consciente de sus prejuicios, si fuera humilde en reconocer que no entiende de todo y se colocara en posición de seguir aprendiendo, etc. Una anécdota. En los años 80 entrevistaron a Luis Alonso Schekel en televisión. La entrevistadora le hizo una pregunta con una respuesta bastante compleja. Luis Alonso intentó responder con todos los matices necesarios para no incurrir en inexactitud. A los 30 segundos la periodista le cortó sin permitirle llegar a donde quería y se fue a otra cosa. Nos llegan continuamente inexactitudes como poco porque no tenemos tiempo para pararnos a explicar o escuchar las complejidades de lo real. Ese es otro obstáculo que añadir a todo lo anterior. Pero sigamos intentándolo. Esto es mera opinión y tal vez también buena intención. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Contagia la alegría de Jesús es el lema del encuentro diocesano de catequistas organizado para mañana sábado en la Casa Colón. Para hablar de ello tenemos al delegado diocesano para la catequesis, Joaquín Sierra. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, ¿cómo van los preparativos? Menudo encuentro que tenemos mañana.
Sí, la verdad es que estamos ya en la recta final y como todas las rectas finales, pues un poquito de agobio, ¿no? Pero bueno, muy contentos porque las parroquias están respondiendo muy bien, pues contamos con casi 600 inscritos para el encuentro. Creemos que también la oferta que vamos a presentar es bastante atractiva y estamos ciertamente ilusionados, ¿no?, con este proyecto y con el encuentro de mañana.
Es la primera vez que se hace. ¿De dónde surge la idea de hacer un encuentro con los catequistas de toda la diócesis?
Bueno, el tema de los encuentros es muy antiguo en nuestra diócesis. Hay una larga tradición de encuentros. Lo único que desde hace unos años se interrumpió. Y bueno, hemos querido retomar los encuentros porque suponen un gran estímulo para los catequistas, porque también es una manera de construir iglesia diocesana y por de alguna manera también por tratar de retomar un poquito la actividad catequética en nuestra diócesis, ¿no? Bueno, también es una demanda que se nos ha hecho la delegación desde las distintas parroquias y bueno, creíamos que puede ser una buena oportunidad para relanzar la catequesis en la diócesis.
A las 9:30 de la mañana abrirá nuestro obispo, José Villaplana, esta intensa mañana que tendrán mañana los catequistas en la Casa Colón. ¿Cómo seguirá ese programa?
A las 9:30 tendremos la acogida y lo que sí le pedimos a los catequistas que sean lo más puntuales posible porque, claro, acoger a 600 personas en media horita va a ser un reto. Lo tenemos bastante bien organizado, pero bueno, queremos que empezara a las 10 para no retrasar el programa. Efectivamente, a las 10 comenzaremos con un breve momento de oración presidida por nuestro obispo, en el que nos dirigirá pues unas palabras, un poquito el mensaje que de alguna manera también ha recogido ya en la carta que ha dirigido a todos los catequistas de la diócesis. Después tendremos la ponencia de Álvaro Ginel, sacerdote salesiano muy vinculado a la catequesis, un referente a nivel nacional, director de la revista Catequesis, actualmente recientemente elegido presidente de la ECA. En fin, tenemos la verdad que un honor, un privilegio poder contar con Álvaro. Después tendremos un descanso, un pequeño cafelito y la feria del material de catequesis, donde algunas editoriales nos van a presentar su propuesta, tanto a nivel de catequesis como para formación de catequistas. Y después la delegación presentará un poquito sus proyectos y concluiremos con un tono festivo con el concierto del Orfeón y de la Escolanía de Huelva.
Uh-huh. Ese imperativo con el que empieza el lema del encuentro, contagia, me llama la atención. Quizás necesitan los catequistas contagiarse, ¿no? Revitalizar de alguna manera esa pasión por anunciar a Jesús. Y además un reto, ¿no? Los niños de hoy demandan también otras cosas.
Sí, en fin, la idea era un poquito presentar la buena noticia como algo alegre, como algo que llena de esperanza nuestra vida, ¿no? También un poco en la línea del Papa Francisco, contagiar esa alegría, ¿no? La alegría de la buena noticia, la alegría del Evangelio. Y bueno, que esa alegría sea la que contagie y que al contagiarla pues transmita también la fe, ¿no? Yo creo que es importante que nos vean a los cristianos que tenemos algo importante que presentar, algo que nos ha llenado, ¿no? Profundamente, que llena nuestro corazón de alegría y que yo creo que esa es la mejor manera de contagiar y de transmitir la fe, ¿no? Contagiando la alegría, la buena noticia de Jesús.
Hay un dato, Joaquín, que me llama la atención. En 2016, un total de 236 de los 4.255 niños y niñas que fueron bautizados era mayor de 7 años. Este dato deja entrever que la primera comunión, en muchas ocasiones impulsada más por una motivación social que sacramental, lleva a los pequeños a introducirse con los años en la iniciación cristiana, empezando por el bautismo. Para muchos bautizados es incluso el primer pie que ponen en las catequesis, supone la segunda ocasión que en sus vidas en las que acudan a la parroquia. ¿Qué hacemos con esto? Porque el dato es revelador, desde luego.
Sí. Bueno, la confianza social sabemos que está cambiando. El perfil del niño que acude a la catequesis también ha cambiado en los últimos años de una manera brutal. O sea, antes llegaban con unas nociones básicas de nuestra fe, ¿no? Hoy no contamos con eso. Incluso, como tú acabas de decir, cada vez es mayor el número de niños que se acercan a nuestras parroquias que no han recibido el sacramento de la comunión. Bueno, desde la Iglesia estamos trabajando también. Ahora hemos dirigido a todas nuestras parroquias una encuesta desde la delegación. Y una de las preguntas, de los temas que tratamos de abordar es precisamente cómo actuar con los niños que se acercan a nuestros procesos catequéticos sin estar bautizados, ¿no? Porque la verdad es que cada vez el número es mayor y prevemos que irá creciendo, ¿no? Sí, esa cifra. Bueno, yo creo que es una nueva situación y como tal, bueno, pues trataremos de responder de la mejor manera, ¿no? También yo creo que viéndolo sobre todo como una oportunidad para acercar a esos niños a Jesús, para acercarlos a la alegría de la fe. Y diseñando estrategias, ¿no? Que para que se sienta también acogido y para que ese despertar de la fe, ¿no? Que no se ha realizado, bueno, pues lo podamos hacer de la mejor manera posible.
La creatividad, Joaquín, también tan importante, la transmisión de la fe. Sí. Seguro que ese encuentro de mañana va a dar muchos frutos, así que mucho ánimo para mañana.
Muchas gracias por vuestra difusión, por vuestro interés y bueno, y invitar si algún catequista por ahí todavía que está un poco despistado, que todavía mañana en el encuentro se puede escribir. Habrá una mesa para aquellos de última hora que también se podrán escribir.
Muy bien, pues así sobre la marcha. Muchísimas gracias, Joaquín. Buen día.
Venga, un abrazo igualmente. Buen día.
Y esta musiquita es la de Cáritas. Peña Monge, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, ¿qué tal?
Me vas a hablar de algo precioso. Nos vamos ahí primero de los niños a los más mayores. Educando para crecer.
Exacto, Educar para crecer es el proyecto que está dentro del programa de infancia, dentro de Cáritas Diocesana, que abarca a lo que tú has dicho, los más pequeños de la casa, ¿no? Es un proyecto interparroquial que abarca a tres parroquias, la de Nuestra Señora del Belén, Señora del Carmen y Señora de los Dolores. Y lo que, digamos, el porqué, ¿no? Trabajar por la infancia, pues para proporcionar esa atención integral que de aquellos menores que viven una situación de vulnerabilidad en sus casas, ¿no? Y evitar, mediante dedicación, entrega, acompañamiento, mucho trabajo, reeducación también, esa pobreza heredada de padres a hijos, ¿no? Que vemos que es un círculo muchas veces que nos separa. Entonces, ¿cómo no trabajar con los más pequeños, ¿no? También integrando en este, digamos, en este camino a la familia, para que todo el proceso sea íntegro.
¿Y cómo se hace? ¿Qué, a través de actividades, por ejemplo?
A través de actividades, refuerzo escolar, talleres, por ejemplo, hay uno de repostería infantil, alfarería, expresión corporal. También hay tiempos para juegos, ¿no? Porque son niños, hay salidas, hay excursiones, visitas a parajes naturales como el de Marismas del Oriel. En fin, hay un sinfín de actividades.
Siempre decimos que Cáritas trabaja de una forma integral y es un programa para niños, pero como decías, es importante eso, se trabaja con toda la familia.
Exacto, es un acompañamiento, sea al menor que a la familia, porque al final forma parte, ¿no?, de esa familia y los padres tienen que ser partícipes de todo este proceso.
Y además no tiene sentido que se trabaje con los niños y luego los niños están en sus casas y, digamos, los padres no guardan esa coherencia.
Exacto,
¿no?
Totalmente, que hacen las partícipes y bueno, en este sentido mensualmente se convocan los voluntarios con los técnicos, una reunión semanal para en fin, comentar, comunicar cómo va el niño, lo que se está trabajando con él y que así también lo puedan aplicar en sus casas.
¿Qué valores se trabajan, Peña?
Se trabajan valores como en fin, el, digamos que, como estar en casa, el sentido de la familia, el comportamiento, también el tema de los deberes, de las responsabilidades.
Un poco, en fin, la disciplina, ¿no?, que de alguna manera le falta.
Y también depende de cada niño, se trabaja, depende de lo que, de cómo venga, de la situación familiar en la que se encuentre.
Un trabajo personalizado.
Es un trabajo muy personalizado que es también gracias a los voluntarios que contamos, que cada uno aporta su grano de arena. También si alguien sabe, no sé, específico en repostería, pues se encarga de ese taller. Sabes que cada uno aporta el conocimiento que tenga a todos los niños que lo cursan.
Y de los más pequeños, Peña, nos vamos a los mayores y a la sierra.
De los más pequeños, sí, a la sierra, a Picos de Aroche y sobre todo en Aracena. Este martes ya han tenido la reunión para empezar con este proyecto, de mayores. Y bueno, la necesidad de este proyecto es porque en esta zona muchas de las personas viven aisladas, ¿no?, en los diferentes núcleos urbanos, alejados entre sí unos de otros, precarios en cuanto a recursos, y también por un problema del envejecimiento, ¿no?, de la población, que todos los jóvenes pues bueno, se van en busca de otras oportunidades fuera de estos pueblos. Entonces los mayores, las personas mayores se quedan solas, ¿no? Entonces, digamos que con este programa se intenta paliar esa soledad a las que sufren mucho de nuestros mayores. También se contribuye a mejorar la calidad de estas personas, el bienestar y sobre todo la permanencia, ¿no?, de esas personas mayores en los lugares de donde vienen, ¿no?, de sus casas y con unas condiciones totalmente dignas, ¿no?
Muy bien, Peña, hay que estar pendiente también de nuestros mayores, los más vulnerables. De ello hemos hablado hoy en la Hora de Cáritas, de los mayores y de los más pequeños. Espero la semana que viene.
Buen fin de Sarai.
Buen fin de para ti también. Eso sí, tenemos a Pablo Rasco con una larga lista de actos que tenemos este fin de semana.
Sí, una agenda que viene muy cargada, Sarai. Comenzamos con ella porque hoy llega la Virgen Peregrina de Fátima a La Palma del Condado y permanecerá en la Iglesia Parroquial San Juan Bautista hasta el 4 de febrero, coincidiendo con los 250 años del Templo Palmerino. Llegará a las 5 de la tarde y será recibida a la entrada del pueblo. Te comento también la Jornada de la Infancia Misionera que se celebrará este próximo domingo, día 27, con una colecta especial destinada a territorios de misión y participada especialmente por los niños de las parroquias. Se trata de una invitación a los más pequeños a descubrir la dimensión misionera de todo bautizado. Te digo más cosas, a partir del lunes, día 28, Roma será el lugar en el que se reúnan hasta el miércoles, día 31, los miembros de las delegaciones de medios de comunicación en España, un encuentro anual que contará con miembros del Departamento Duense, que seguro que ya estáis preparando las maletas, supongo, ¿no? Sí. El lema de este año elegido es La verdad os hará libres, noticias falsas y periodismo de paz. La Universidad de Huelva acogerá la charla coloquio La agricultura ecológica ante el cambio climático que el doctor Neo Usaid, camboyano, impartirá el jueves, día 1 de febrero, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos Campus de la Merced. Organizan el Grupo de Investigación Economía Agraria de la Universidad de Huelva y Manos Unidas de Huelva. Esta misma charla, además, la pronunciará el próximo día 30 de enero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Cáritas. Por último, Saray, te comento que el próximo día 2 de febrero la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta en Huelva será el lugar en el que se celebre una nueva tanda de cursillos de cristiandad. Precisamente, los cursillos continuarán el día 5 de febrero con las charlas sobre las bienaventuranzas que se están impartiendo este curso. En esta ocasión será el sacerdote Manolo Sevillano quien hablará en el Colegio de las Esclavas sobre la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Será a las 8 de la tarde.
Muy bien, Pablo. Te tengo que confesar que soy un auténtico desastre. No tengo nada pensado ni preparado todavía. Así que, bueno, queda sábado.
Un par de deditas todavía para preparar.
Esperemos que sí. Bueno, aquí termina nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por haber sido fieles a esta cita con el Espejo de la Iglesia en Huelva. Les dejamos con Mediodía Cope. Y recuerden que tienen una nueva ocasión de escuchar las noticias de nuestra Iglesia Diocesana el próximo domingo con Héctor Sánchez a las 10:45 de la mañana. Un saludo. Que pasen un buen fin de semana.